Señoras y señores, queda con ustedes.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Queridos oyentes, muy buenas tardes. Bienvenidos en Raíces Nómades, el programa de la radio Dreieckland en Freiburg, Alemania, todos los sábados a las 4 de la tarde, con repetición los jueves a las 3 de la tarde.
No morirá la flor de la palabra.
Saludamos a nuestros compañeros chilenos que siguen con su proceso constituyente y que ya dentro de poco entrarán de pleno en la campaña presidencial, cuya elección será el 21 de noviembre. Así que a los compañeros que nos oyen por Radio Placeres a la izquierda del dial en Valparaíso, Chile, todos los viernes a las 4 de la tarde o los domingos a las 7 de la tarde, les mandamos un gran saludo. Y por supuesto, los que no están ni en Freiburg ni en Valparaíso pueden escucharnos a través de los distintos podcasts que tenemos, o también escuchar en el programa en nuestra página web www.raicesnomades.org. Y no duden en comunicarse con nosotros a través de los diferentes medios. Pueden usar el Facebook, donde tenemos la página Facebook Raíces Nómades, y también el usuario Twitter, @raicesnomades. También pueden escribirnos a nuestro mail, cuya dirección es raicesnomades@mailo.com. Esta semana en Raíces Nómades nos quedamos en Europa y volvemos a Francia después de un par de meses, porque en los últimos tiempos vivió un maratón electoral el país. Primero hubo elecciones presidenciales en abril, la primera vuelta y la segunda vuelta. Y en junio los franceses eligieron los diputados también en dos vueltas, lo que quiere decir que los franceses votaron cuatro veces en apenas un poco más de dos meses. Todo este proceso electoral cambió, por supuesto, el panorama político, y la mala noticia, digamos, sería que la extrema derecha tiene bastante fuerza en el Parlamento. Las dos buenas noticias es que el presidente Macron no tiene mayoría absoluta en el Parlamento y que la izquierda existe, no desapareció, lo que era también un riesgo. Y no solamente no desapareció, pero está bastante fuerte, aunque todavía no es la primera fuerza, y está unida. Así que para analizar todo este panorama, Tenemos el placer de recibir en Raíces Nómades a Florence Poznanski, que es co-coordinadora de los militantes de Francia Insumisa, que es el primer partido de izquierda, en esa coalición de izquierda. Y Florence coordina a todos los militantes que viven fuera de Francia en el extranjero, que también ahí se puede hacer campaña. Pero antes de ir con la entrevista, empezamos como siempre con una música, y esta vez una música que se oye muchas veces en las manifestaciones en Francia, que anima mucho y que tiene el título Un lâche rien, que significaría como, la traducción sería como ni un paso atrás. Así que disfruten y después vamos con la entrevista.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeur ouvrier, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons les a crus. Démocratie, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est qu'on met cher compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal. De parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche.
Estamos en conversación con Florence Poznanski, que es coordinadora dentro del movimiento Francia Insumisa, el movimiento político francés que apoyó la candidatura de Jean-Luc Mélenchon. Florence es coordinadora de todos los militantes en el extranjero, por el mundo. Muy buenas tardes, Florence. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, Matías. Hola a todos los escuchantes de Raíces Nómades. Estoy bien. Solo decir que no soy coordinadora sola, como soy co-coordinadora, co-animadora con otro compañero que se llama Paul Dominic y que está en los Países Bajos.
Cierto, que me disculpe, Poldo, por haberlo olvidado, si no se escucha. Y nos estás hablando entonces desde París, pero estuviste viviendo mucho tiempo en Brasil, en América. Quizás nos podrías contar tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo es que llegaste a Brasil? ¿Cómo es que desde Brasil hiciste militancia para Francia y, bueno, ayudaste a armar toda una coordinación de militancia? ¿Cómo es
verdad,
tu trayectoria?
Yo fui a Brasil un poco por acaso durante mis estudios y mi despertador político fue un poco Brasil porque empecé a estudiar las cuestiones de movilización sociales y logré hacer estudios y volví en Brasil durante un momento que era muy intenso, ¿no? Porque estaba el periodo de la última elección de Lula, después fue la Dilma, el golpe y todo lo que sabemos que pasó. Y yo empecé a me involucrar en las cuestiones brasileñas y también me di la voluntad de participar en las elecciones francesas y empecé a participar, a militar en el partido de izquierda, que era el partido que había sido fundado por Melenchon, y acompañé su primera candidatura en 2012 y después 2017 y después 2022, y me involucré militando y tuve la posibilidad de ser electa como concejal de los franceses de Brasil. Es un tipo de mandato democrático que hay para los franceses que viven afuera. Donde hay un consulado, hay también estos concejales que son electos por el pueblo y ellos tienen una representación democrática, el papel de defender sus derechos. Y cuando empecé a ejercitar este mandato, yo entendí la importancia, ¿no?, de transmitir la participación popular, la cuestión de la voluntad de entrar, ¿no?, de tornarse un actor político como ciudadanos y ciudadanas, defendiendo lo que consideramos ser lo justo. Y así empecé un poco a participar y logré la estalla.
Perfecto. Y siempre, entonces, desde Brasil, ¿no? Recién hace dos años. Siempre.
Sí. Y pienso que mi formación política es un poco híbrida, ¿no? Porque siempre milité en un movimiento político francés, pero con los compañeros más brasileños.
Bueno, la última vez que hicimos un programa en Raíces Nuevas sobre Francia fue en marzo, fue pocas semanas antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que en aquel entonces entrevistamos a Cristian Rodríguez, que también es otro militante del movimiento. Y desde entonces pasaron muchas, muchas cosas. O sea, bueno, hubo esas elecciones presidenciales, después hubo unas elecciones parlamentarias que recién ocurrieron a mitad de junio, y entre tanto también en la campaña hubo toda una alianza de la izquierda, de todos los partidos de izquierda en Francia, que se unieron para la campaña y después de la campaña siguen unidos. Quizás nos puedes contar esa cronología un poco, qué pasó entonces desde marzo.
Sí, primero importante decir que Cristian ha sido nuestro candidato para las elecciones legislativas en América Latina y yo estuve su suplente. Es interesante ver un poco cómo este proceso político se tornó una forma de victoria. Yo no diría una victoria 100% para las fuerzas populares, pero un marco significativo de un avance y de la confirmación de una ruptura. Uno puede ver una manera de ver la historia como que el candidato Jean-Luc Mélenchon simplemente no logró alcanzar el segundo turno porque le faltó 400.000 votos cuando terminó el primer turno de las elecciones presidenciales. Esa es una manera de ver la historia. Pero una otra manera de ver es de entender cómo este resultado logró a reconfigurar totalmente la organización de la oposición política francesa de la izquierda para alcanzar una configuración, una correlación de fuerza que nunca ha habido tan fuerte en el Parlamento. Me explico. Y cuando entonces estamos al 10 de abril de este año, ¿no? Al final del primer turno, estamos entonces con un candidato que multiplicó sus votos, pasó de 19% hasta 22% del resultado electorado y se presenta como la tercera fuerza política mayoritaria, ¿no? Después del partido del el presidente Macron, En Marche, y después también del Front National, el Rassemblement National, Agrupamiento Nacional, de la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen. Faltaron entonces 400.000 votos para llegar al segundo turno y esto no fue posible. Lo que logró es que en este momento empezamos a ver lo que pasamos a llamar de tercer turno, o sea, las elecciones legislativas que habían entonces pasado hasta junio, ¿no? Entonces, muy cerca después del segundo turno. Y en este momento decimos, la verdad es que en Francia tenemos un régimen presidencial, pero el gobierno depende y de la fotografía del Parlamento. Entonces, la formación política que logra al conquistar la mayoría en el Parlamento puede votar, dar su voto de confianza para el primer ministro que es nominado por el presidente, pero dependiendo de esta correlación de fuerza. Y después el primer ministro nomina los ministros, los miembros del gobierno. Entonces pasamos a decir, nosotros tenemos la convicción que podemos construir una fuerza mayor que la que alcanzamos al primer turno, reuniendo todas las fuerzas de izquierda, porque en esta elección las fuerzas de izquierda estaban separadas, ¿no? Había como principal fuerza la Unidad Popular, pero el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Ecológico presentaron también su propia candidatura. Y esto logramos decir, entonces vamos a trabajar juntos porque de esta vez no tenemos el tiempo para perder 5 años. Hay una urgencia climática que no podemos dejar pasar, a una urgencia social que no podemos dejar pasar y sacrificar a nuestros jóvenes. Entonces tenemos que trabajar juntos, unirnos, construir un bloque político que se llamó la NUPES, la Nueva Unidad Popular Social y Ecológica, que reunió a todos los partidos. Y fue muy interesante ver cómo que estos representantes políticos que hacía 2 o 3 semanas todavía estaban en disputa, con una dificultad de expresarse, de confirmar el programa de Jean-Luc Mélenchon, del Futuro en Común, que es este programa muy denso y muy, muy trabajado. Ellos todos lograron trabajar juntos con esta idea de construir la mayoría de los diputados. Y fue una cosa histórica, porque en Francia nunca había tenido un único candidato de izquierda unitario que se presentaba en las elecciones legislativas. Y fue entonces este momento histórico que logró conquistar al primer turno de las elecciones legislativas más votos que el partido de Macron. Y esto, por ejemplo, para un presidente que es recién electo, es un fracaso mayor histórico. Nunca había sido una configuración así. La verdad es que al final el partido de Macron ganó más diputados, pero no logró tampoco la mayoría absoluta. Entonces tiene el grupo mayoritario, pero si reunimos a todas las fuerzas de la NUPES, somos la segunda fuerza política en el Congreso. Y esto es muy importante, porque significa que todos los retrocesos que el gobierno ha intentado pasar en los últimos tiempos como por ejemplo el aumento del tiempo de jubilado, la reducción de los servicios públicos, la reducción de los auxilios sociales, etcétera, no van a poder pasar tan fácilmente. Y eso es más importante.
Y bueno, hoy en día entonces estamos en esa situación, como describiste, que el Parlamento está muy dividido, no hay una mayoría clara. Y bueno, empezaron su trabajo los diputados y ya fue bastante, hubo bastante ambiente, se puede decir, en el Parlamento. Se tuvo que elegir a los distintos puestos, al presidente del Parlamento, a los vicepresidentes, en diferentes funciones. Y ahí ya hubo cosas importantes que ocurrieron, ¿no?
Sí, importante y que marca un poco la manera con la cual el gobierno quiere trabajar. Lo que vimos claramente y que lo que no te dice todavía es que una de las más noticias, empecé a hablar de las buenas noticias, pero hay también más noticias, que son el aumento gigantesco de la extrema derecha, del reagrupamiento nacional. Ellos pasaron de 8 diputados a 89, o sea, 10 veces más.
Sobre un total de 570, creo, ¿no? Más o menos.
Sí, pero es una cantidad enorme. Por ejemplo, el crecimiento de la NUPES no ha sido tan importante porque ya había bastante diputados. Se reunimos todas las fuerzas políticas que estaban divididas antes, pero este mismo bloque eran 60 diputados y pasamos a 150. Entonces multiplicamos por menos que 3, 2.5. Pero el Frente Nacional logró hacer una fuerza importantísima. Y Macron tienes que encontrar una mayoría, porque si no, no logra trabajar. Y lo que vimos es que intentó hacer pasar acuerdos con esta fuerza política para conquistar algunos apoyos. Esto inclusive lo vimos desde las elecciones legislativas, porque cuando al segundo turno había muchos candidatos de la extrema derecha contra, por ejemplo, candidatos de la NUPES, y que no había candidatos de la mayoría presidencial, ellos decían simplemente que la extrema derecha y la extrema izquierda eran la misma cosa. O sea, trataba de decir que la NUPES, que representaba como 26% del electorado al primer turno, con el Partido Socialista, que es el partido del expresidente François Hollande, era un partido extremista, radical, tan peligroso como la extrema derecha. Entonces, este discurso era con un único objetivo de fortalecer la extrema derecha porque no querían fortalecer a nosotros. Esto se vio claramente cuando se fue la discusión de los acuerdos para elegir los vicepresidentes, etc. La grande conquista que tuvimos es que logramos a presentar un candidato, un diputado que se llama Eric Coquerel, que es uno de los mayores especialistas economistas que tenemos de los diputados, que ya era diputado en la mandatura anterior, y logró a tener uno de los cargos de comisiones más importantes, que es el presidente de la Comisión de Finanzas, que tiene la análisis del presupuesto anual. Esto ha sido una gran conquista, pero lo que vemos es que la única posibilidad que Macron tiene para mantener su mayoría será de radicalizar su discurso para la derecha, teniendo el apoyo de la derecha tradicional y también de algunos de los diputados del reagrupamiento nacional. Si no logra esto, hay una posibilidad que el presidente convoca lo que llamamos de una disolución de la asamblea. Eso ya pasó en la historia algunas veces, la última es con Jacques Chirac. Es una posibilidad, no sabemos qué va a hacer Macron. Entonces vamos a ver, los próximos meses van a ser importantes. Y nosotros ya estamos alertos y ya nos colocamos como una fuerza de oposición que no solo trabaja para dentro del Parlamento, como también trabaja siendo la voz de movilización del pueblo desde el Parlamento.
Y también empezó muy fuerte estos 5 años, ¿no? Para los diputados, con unas nuevas revelaciones que recién esta semana aparecieron en los diarios sobre la connivencia entre Macron y la empresa Uber. cuando Macron era ministro de Economía, ¿no? ¿Cuáles son las noticias que aparecieron en los diarios y entonces cuál es el impacto en la sociedad francesa?
Sí, esto es nuevo y al final es tan evidente que casi ya lo sabíamos, pero claro que no lo sabíamos porque hubo un trabajo muy importante de investigación, creo que fueron como 100.000 documentos que fueron analizados no solo en Francia, como también en el resto del mundo, que mostraron cómo que Uber intentó ingresar dentro del mercado francés, que es conocido como uno de los mercados más regulados y más difícil para la libre concurrencia. Y lo que pasó es simplemente que a Macron le gustó mucho Uber y intentó facilitar su implementación en un momento en que el presidente y los otros ministros eran muy desfavorables y que había tenido una ley que regulaba justamente esto. Y Macron decía, a mí me gusta tanto Uber porque yo quiero dar un futuro para los jóvenes de los barrios populares, ¿no? Si los jóvenes van a trabajar en los coches de Uber, son los que no, que salen del tráfico. Y cuando escuchas esto, lo dice todo. O sea, él tiene tanto desprecio para los jóvenes de los barrios populares que considera que lo mejor que lo puede pasar no sería estudiar, no sería lograr un empleo de calidad con derechos, pero sí eso, tornarse un esclavo moderno de una multinacional. Y eso que digo que es algo que nos parecía muy evidente, porque, por ejemplo, lo pasó lo mismo con la cuestión de los jubilados, un poco menos. Pero no sé si ya escucharon hablar de esta multinacional que se llama BlackRock, que es un fondo de pensión internacional que administra mucha plata. Y cuando Macron, que ya era presidente, pero empezó estas discusiones antes, empezó a decir que tenía que tener una reforma de los jubilados, había la intención de introducir la posibilidad del jubileo por cotización individual, ¿no? Que es la cuestión central de los fondos de pensión. Y se ha demostrado también cómo que ellos han sido introducidos en los gobiernos, han accesado a determinados espacios políticos a través de Macron.
Y creo que además también se hablaba de que BlackRock había pagado científicos, o sea, o investigadores sociales que sacaban estudios ya prepagados por Uber para justamente apoyar la implementación, decir que iba a traer empleo, a luchar contra el desempleo. O sea, había tácticas muy, muy agresivas de lobbying.
Sí. Y esto también es debido, y eso creo que estos dos ejemplos que demos ahora, ¿no? De Uber y de BlackRock, son uno de los ejemplos de la destrucción del Estado francés. Y si hay una cosa que Macron logró hacer muy bien, es continuar, no fue él quien empezó, es un proceso longo, que empezó ya antes de los años 2000. Pero hoy el Estado francés, ¿no? Los funcionarios públicos, los dirigentes, ¿no? Que había, el Estado francés es uno, a veces no lo saben quien nos escucha de Latinoamérica, pero el Estado francés es uno de los únicos países que tiene la formación propia de sus dirigentes públicos. O sea, quien se va a hacer funcionario público son personas concursadas que hacen su carrera entera en el gobierno, con una formación específica y todo un proceso justamente para garantizar la cuestión del interés público y la cuestión del compromiso con la ley. Y a los pocos esto se ha pasado a destruir, y lo que vemos hoy es que la gran parte de las competencias ya no está más dentro del Estado. Entonces, cualquier cosa que el Estado necesita hacer, tienes que pasar hoy por licitaciones por empresas privadas que hacen consultorías. Y estos cuestan un montón de dinero. Es muy más caro de hacer una consultoría por una empresa de abogados o de contadores, de no sé qué, de simulación de data, etcétera, de que de emplear 10 personas para hacer el trabajo, pero la competencia del trabajo de algunas cosas específicas, estrategias, ya no están más en el Estado. Y lo que vemos es que al final son casi siempre las mismas empresas que ganan esas licitaciones. Y hubo últimamente, un poco antes de las elecciones, un otro escándalo que se llamó McKinsey, el nombre de una empresa de consultoría que logró acumular 1 billón de euros de consultorías de lo Estado. Hice todo un escándalo, pero lo que no sabemos es que ya hay un colectivo de funcionarios públicos que hicieron un estudio sobre esto. Lo que llegaron a calcular es que a cada año el valor de todas las consultorías que hace el poder público para empresas privadas es de 168 billones. Siendo que el valor del presupuesto público anual es de 250 millones. O sea, habría la posibilidad de reclutar 1 millón a más de funcionarios públicos para con este valor de dinero. Y esto significa entonces el enfraquecimiento del Estado, ejemplifica lo que estamos viendo ahora con Uber o con BlackRock. O sea, la presencia de personas que pasan en algún momento en el Estado, accesan a informaciones estratégicas internas al Estado para después devolverlo a la iniciativa privada. O sea,
si vemos como Macron entonces está destruyendo así el Estado y todo el sistema social, o sea, volviendo a un poco al siglo XIX... Y bueno, sin volver al siglo XIX, te propongo de hacer una pausita musical y de volver a los 17 más bien, que fue una propuesta musical tuya, así que sí. Descansamos un poco y volvemos después.
Gracias.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Si va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, ay, sí, sí, sí.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Seguimos en Raíces Nómades con Florence Poznanski, co-coordinadora de los militantes de la Francia Insumisa en el extranjero, o sea, fuera de Francia. Bueno, después de haber hablado mucho de Francia, la situación de Francia, quisiera un poco que nos cuentes de la situación de los militantes fuera de Francia, de, bueno, cómo se puede militar y cómo está estructurado el movimiento para los... Eso, los militantes que no viven en el propio país.
Sí, va a ser un poco una transición con lo que estábamos hablando antes del magnífico canto de Violeta Parra, que justamente nos llama, ¿no?, a volver a una postura revolucionaria. Es interesante decir, y te hablo de mí, de mi experiencia, pero sé que es un poco la misma para muchas personas, es que quien vive fuera de Francia, fuera de Europa, estos modelos ultraliberal, el impacto climático también, son cosas que son parte del cotidiano. Tirando los que viven en Suiza, en Luxemburgo, que son muchos, de verdad, que la verdad es que la mayoría de los franceses que viven fuera viven cerca de Francia, ¿no? En Suiza, en Londres,
en Alemania.
En Alemania también, claro. Y aprovecho para saludar la maravillosa candidata que tuvieron, Asma Klakan, que ha sido buenísima en su capacidad de discurso. Pero sí, si vemos el mundo en todo, vemos que para nosotros, y fue lo que pasó para mí en Brasil, el neoliberalismo ya estaba implementado. Y es muy fácil hacer una visión de lo que puede pasar en Francia si no hacemos una ruptura. Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar la cuestión política, estudié mucho también la organización política en Brasil, etcétera, había gente que decía, ¿no?, que Latinoamérica era el atraso del desarrollo y que el desarrollo estaba visto como una forma de vanguardia. Pero había justamente esta expresión que me marcó mucho de decir que con esta situación de crecimiento, ¿no?, de dominio importante del neoliberalismo en situaciones donde hay estados que tienen menos fuerzas, menos historia estructural de que de Francia, es que este atraso no es más una forma de atraso de la vanguardia, pero la vanguardia del atraso, y que si nosotros en Francia no pasamos a estudiar, no pasamos a entender que lo que está pasando en los otros países del sur global es simplemente algunos años antes, o sea, una vanguardia, ¿no?, de la situación, perdemos la visión. Y hay, yo creo, para mucha gente que vive en Francia, que nunca se habla de Francia, hay la idea de que Francia es distinta. Francia no va a pasar esas cosas. Francia no va a tener ese tipo de retroceso porque Francia es Francia. Y cuando pasas a vivir cómo funcionan los procesos, cómo es fácil estructurar un país, cómo es fácil acabar a los pocos con algunos programas sociales, etc. Y es lo que está pasando en Francia ahora, pasas a entender esto distinto. Entonces, nosotros que vivimos afuera, tenemos una dupla visión política. Estamos involucrados en nuestros países, no todos lo son, pero muchos lo son porque viven afuera mucho tiempo. Algunos ya son nacidos, tampoco son nacidos en Francia, nacieron fuera. Pero mantienen este vínculo con Francia, con los derechos, porque hay un espacio para disputar y que quieren defender. Y lo hacen con la visión internacionalista de que lo que puede pasar, y para nosotros en América Latina, adicionalmente con la visión de respuestas que se pueden dar, porque Latinoamérica es el único continente que ha logrado a destruir y a disputar el bloque neoliberal. Y solo pasó en Latinoamérica. Y no es un acaso que tenemos mucha militancia aguerrida en Latinoamérica, que tenemos muchos compañeros ahí que hacen justamente esta lucha, dupla lucha.
Y también dentro del programa, en la cuestión programática, hubo un tema, hubo unos puntos especialmente para los franceses en el extranjero. ¿Cuáles fueron esos puntos?
Sí, parece que hablamos siempre de las mismas cosas, pero con abordajes distintos. Ajá. Y es interesante, porque lo que vimos en los últimos años, y yo como concejala electa lo pude ver, es que se han destruido a los pocos los servicios consulares. Francia había, hasta poco, una red diplomática la mayor del mundo. Y no solo la mayor, como también la más estructurada, porque hay todavía para los franceses muchos derechos sociales, para educación, espacios de voto, que para muchos ciudadanos que viven afuera de su país no tiene esta misma estructura en los consulados. Pero lo que estamos viendo, y esto fue una cosa rápida que infelizmente fue concomitante con la COVID, fue como todo este sistema se pasó a destruir. Cerraron muchos consulados, fueron también suprimidos varios cargos, como no suprimido, pero como que lo hacen, ¿no? Cuando sale alguien no lo sustituye, entonces se queda vacía y se acaba no volviendo más nadie. Y los presupuestos no fueron confirmados. Entonces nos encontramos en una situación que estábamos fuera de nuestro país durante la pandemia. Muchos no pudieron volver, muchos perdieron también su situación de empleo, ¿no? Porque estaban en situaciones inestables. Y en el mismo momento los consulados empezaron o continuaron a reducirse. Entonces las personas, los funcionarios de los consulados no podían trabajar porque no habían cómo responder a todas las demandas, etc. Y nuestro programa justamente fue de decir que no, que nosotros tenemos que no solo restablecer estos servicios públicos porque la dematerialización, ¿no? La relación digital, que todo se puede hacer online, etcétera, es bueno, pero no es suficiente para mucha gente y tampoco para los franceses que viven afuera, que todos tienen una situación más distinta que la otra. Y entonces tenemos no solo que restablecer estos servicios, pero ir más allá y fortalecerlos, haciendo una seguridad social para todos, garantizando un acceso educacional para todos. Y esto es posible si decidimos buscar el dinero donde está. Y una de las partes de nuestro programa ha sido justamente decir que todas las personas, las grandes fortunas que han crecido y que han desarrollado sus fortunas en Francia utilizando los servicios públicos y el funcionamiento del Estado, que en algún momento deciden salir del país fiscalmente porque piensan que pagan muchos impuestos. Y esas grandes fortunas, nosotros iremos a buscar este dinero y atajarlas. Hizo también como las multinacionales que lucran en Francia y no pagan sus impuestos. Si hacemos este trabajo de lucha contra la única y verdadera importante delincuencia que hay, que es una delincuencia fiscal, que tira todo año del presupuesto de Francia billones de euros que no podemos invertir en los servicios públicos. Si corremos atrás de estas recetas fiscales de verdad, tenemos la posibilidad también de garantizar a todos los franceses una situación digna de igual calidad de servicio como se vive en Francia. Ese ha sido un poco nuestro programa. Y lo que entendemos también es que al gobierno le gusta decir siempre que los franceses no votan. Y es verdad, es una abstención muy grande. Fue una participación de cerca de 20%, 25%.
En el extranjero, ¿no? O sea,
¿cómo?
En el extranjero.
Sí, en el extranjero, muy poca. En Francia estuvimos cerca de los 50, pero al extranjero es la mitad. ¿Por qué esas personas no votan? Porque no se sienten más involucradas con Francia. Algunas no le interesa y hacen lo que quieren. Pero si no restablecemos este lazo, por ejemplo, en Brasil hay gente que tienes que gastar 200, 300, 400 euros para ir a votar, porque tienes que sacar un avión para hacer 800 kilómetros para ir al consulado a votar, porque no logró votar con el voto electrónico, por ejemplo, y no logró hacer una procuración. Entonces, si el Estado no presenta una confirmación de que estas personas son francesas de verdad, tienen los derechos de verdad y pueden participar de la vida pública y democrática, claro que ellos nunca van a participar. Entonces, esa es un poco la apuesta que hacemos con este programa, que es un programa que está definido años por varias fuerzas políticas y que consideramos necesario, fundamental.
Que finalmente es eso de ser apoyado por su país en la educación, en la cultura, en los servicios consulares, finalmente es algo que cualquier país podría retomarlo, ¿no? O sea, no solamente los franceses en el extranjero, pero...
Sí, sí, hay algo similar un poco con los italianos. Que son, como sabes, un pueblo que ha migrado mucho. Hay más italianos fuera de Italia.
En Argentina en particular.
En Argentina y en Brasil también. No sé si son todos los tipos de servicio, pero Francia también había una gran diplomacia, ¿no? De presencia, de participación política. Y una de las medidas que tomó a Macron fue de que va totalmente en la misma línea que lo que hicimos antes sobre la destrucción del Estado, fue de retirar, de destruir el cuerpo diplomático. Y ahora, por ejemplo, gente que no hice una formación inicial de diplomacia, o por ejemplo, gente que administró una multinacional en algunos tiempos, puede después de un tiempo tornarse diplomata, o porque es amigo del presidente.
Y ser nombrado embajador o lo que sea.
Embajador. Entonces, se sale del profesionalismo, del trabajo de negociación diplomático con una forma de ancestralidad, puede ser, pero que es importante porque tienes que negociar con los enemigos, tienes que representar los intereses nacionales, tienes que evitar las guerras. Eso es un trabajo, es un profesionalismo, no se pasa así de unos para otros solo porque estás simpático o tienes una buena trayectoria política. Y eso también es muy danificante y va en la dirección de lo que decimos desde el inicio del programa, ¿no? De esta destrucción del Estado con la cual tenemos que luchar.
Sí, creo que hasta oí hablar que quizá la futura embajadora en Roma sería eso, una amiga política que no tiene formación.
Sí, Amélie de Machado.
Eso.
Sí, bueno, pues, sí, bueno que lo ilustra rápido.
Sí, las cosas van muy rápido, eso. Y decime, Floros, para ir terminando ya, que el tiempo pasa, sí. Quería preguntarte también tu relación como representante, ¿no?, del partido, de este movimiento francés, tu relación con los otros movimientos, en particular en Latinoamérica. Creo que estuviste presente también en Colombia para las elecciones presidenciales. O sea, ¿cómo te coordinás con los movimientos ahí en políticos en el continente americano?
Sí, 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 estuvimos en Colombia, estuvimos en Chile, estuvimos también en Argentina cuando fue electo Alberto, y pienso que volveré también a ver cómo se pasa con el compañero Lula. Y cuando estábamos en Colombia encontramos también con Andrés Arauz, que fue el candidato en Ecuador, que no logró ser electo. Esto es muy importante, fortalecer estos contactos y ver la fuerza la fuerza de estas conquistas, ¿no? En Colombia fue algo como impensable lo que pasó. Y yo estaba en el primer turno, no pude participar el segundo año de las elecciones legislativas. Y los resultados del primer turno nos dejaron preocupados. Y lograron, porque lograron convencer, lograron pasar enfrente. Y cuando piensas lo que pasó en Colombia, donde nunca había logrado en vida un candidato a ser electo de izquierda, ¿no? A ser electo el poder, hubo unos candidatos que fueron muertos antes de poder ser electos. Gustavo Petro y Francia Márquez lo lograron en un contexto totalmente hostil, donde sabemos que el gobierno controla a todos los paramilitares y intensificó las agresiones, los masacres contra los militantes sociales y los asignantes del tratado del acuerdo de paz. Y ellos lograron con ese discurso de paz, justamente de preservación de la paz. Y esto es un mensaje muy fuerte que nos alegra a todos nosotros en Francia, no logramos de esta forma, pero si lograron en Colombia significa que nosotros tenemos que perseguir. No es por acaso que ahora Jean-Luc Mélenchon ya volvió para Latinoamérica. Y está en México, vas a pasar para Honduras, a encontrar con Xiomara Castro, que también ha sido electa, y va a pasar por Colombia cuando Gustavo Petro va a tomar la presidencia, ¿no? Y esto para nosotros es un símbolo muy fuerte y tenemos que seguirlo. Yo a veces voy a terminar mi intervención citando lo que aprendí de Álvaro García Linera, que ha sido vicepresidente en Bolivia de Evo Morales, y que en el inicio de los años 2000, cuando fue a Europa y cuando era vicepresidente, hice una crítica muy dura para las izquierdas europeas, ¿no? Decía que las izquierdas habían parado un poco su potencial revolucionario para institucionalizarse y dejar un poco la cuestión de la organización del pueblo, de la movilización del pueblo de verdad. Es una crítica que creo que nosotros, con la Unidad Popular y ahora con la NUPES, logramos entender y de alguna forma integrar, porque logramos implementar y presentar para el pueblo un verdadero programa de ruptura que logró conquistar un apoyo significativo. Y eso logramos hacer una unidad sin tanto tener que negociar el programa. Porque normalmente lo que se hace, ¿no? A mí no me gusta esto, a mí no me gusta esto, va, va, va. Y todas las cosas un poco polémicas se dejan para el lado y ahí llegas con un programa centrista que no tienes cara de más nada. Y logramos mantener esa forma de radicalidad. Y logramos conquistar todavía un apoyo significativo y creciente del pueblo. Y esto no fue suficiente, pero vemos que hay ainda todavía un espacio para que este programa de ruptura justamente se concretiza. Y cuando vemos la estructura de las izquierdas europeas, ¿no? Que en el resto de la Europa son todas muy más fracas, pensamos que estamos en el buen camino, pero no podemos esperar mucho. Tenemos que hacer las críticas necesarias y seguir movilizando junto al pueblo. Y vamos a ver en Francia ahora la cantidad de movilización que van a hacer. Tengo certeza que va a ser un mandato muy intenso, con mucha movilización. Y ahora solo esperar un poco que vamos a ver cómo va a ser.
Pues con estas palabras, entonces creo que podemos despedirnos, Florence. Muchísimas gracias, ¿eh? Por todo, por tu análisis, por tu tiempo, por toda tu militancia también. Y esperemos que hasta pronto con nuevas victorias mucho más amplias todavía.
Sí, victoria también para todos los pueblos, ¿no? Juntos. Y te agradezco también mucho, Matías, por tu trabajo, por el trabajo de los compañeros de Raíces Nómades. Y me mantengo a disposición si hay preguntas o otras cuestiones. Vamos a continuar interagiendo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más y siguen los mismos muertos.
Recién escuchamos la preciosa canción de Ismael Serrano, Papá, cuéntame otra vez, que describe a su manera la evolución de gran parte de la izquierda europea, que tuvo su momento de gloria en la segunda parte del siglo XX, pero que sin embargo quedó bloqueada en ese pasado y no supo adaptarse a las evoluciones presentes. Así que después de haber escuchado este programa, creo que podemos decir con poco miedo de equivocarnos que Jean-Luc Mélenchon y la Francia insumisa supieron reinventar la izquierda en Francia y ponerla en estado de marcha para afrontar los desafíos del siglo XXI. Espero, queridas y queridos oyentes, que con este programa ya tengan las ideas más claras respecto a lo que significó todo este maratón electoral y a sus consecuencias. Una vez más, muchas gracias a Florence Poznanski por el tiempo que nos dedicó. Y nos despedimos con otra propuesta musical de Florence, Duerme Negrito, esta vez cantada por la cantante mexicana Natalia Lafourcade. Hasta la próxima.
Que tu mamá esté en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá esté en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco, viene el diablo blanco, viene el diablo blanco. la patita, chaca pum, chaca pum, chaca pum.